Hola, querida familia del Hogar de la Madre y queridos amigos. De nuevo con vosotros. Ya tenía ganas. Acabando el año, hace unos días, el pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, se clausuró el año jubilar que nuestro gran Papa Francisco dedicó y la Iglesia hemos dedicado a San José. Nosotros estamos en nuestro blog de Cultura y Civilización desde hace ya un tiempo tratando una cuestión definitiva en este blog, que es la civilización del amor. Y llevamos empeñados unos audios, unas sesiones en tratar de la Sagrada Familia, dado que es el núcleo de la humanidad, la célula de la sociedad humana, la familia. Tuvimos a bien comenzar hablando, podía haber quedado para el final también, pero preferimos empezar con la familia principal, con la familia primordial, con la familia primera, con la familia de las familias, la Sagrada Familia de Nazaret, sin la cual, para los hijos de Dios, que gozamos de la fe y la esperanza, no tendría ningún sentido ni la familia, ni nuestras familias, ni la misma vida. Eso tratamos de hacer ver con estos comentarios. Y comenzábamos con la persona de San José, el cabeza de esa familia, de la Sagrada Familia de Nazaret. Civilmente hablando, cabeza de familia, el padre de la familia. Sabemos ya que el padre de todos es nuestro Padre Dios, nuestro Creador, y que en el caso de la familia de Nazaret, la figura de San José no es que sea una figura impostada, pero es la figura que hace las veces en la tierra de padre de Jesús. Y es el esposo de María. El esposo, a los ojos de la sociedad y a los ojos de ella y de su hijo, aunque el cumplimiento completo de su matrimonio no tuviera la procreación, como ya sabemos. Él es el castísimo esposo de María, ya hemos tratado en sus letanías esta parte, y amantísimo al mismo tiempo. Oh, misterio maravilloso, esposo de María, que es la Madre de Dios. Continuaremos el próximo año con las letanías de San José, que si recordáis, cuando en el preámbulo de estos audios que vamos a dedicar a la Sagrada Familia y que le dedicábamos en primer lugar a San José, son más de 20 letanías, preciosas todas ellas. Pues decía que, aunque haya concluido su año jubilar, en el que hemos recibido por su mano todos sus devotos, creyentes y amantísimos, hijos en cierto modo también de nuestro Padre San José, patrono de la Iglesia Universal, no lo olvidemos. Ahí es nada, ¿no? Tanto favor y merced y don como hemos recibido del Espíritu Santo por su mano en este año, aunque haya concluido su año jubilar, digo que continuaremos en el próximo año hasta agotar el comentario con sus letanías. Hoy vamos a tratar tres que son nucleares de cara a lo que es la propia familia de Nazaret, el hogar de Nazaret, de esta sagrada familia nuestra. Pero antes, como siempre, nos damos el gozo y el gran gusto juntos de invocar al Espíritu Santo. Y decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que esta labor que vamos a realizar a continuación sea para bien y santificación de nuestras almas y las de nuestros amigos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Muy bien, queridos amigos, pues hoy las letanías que vamos a comentar son las que recordamos como eran las que ya hemos comentado. Decía San José, ruega por nosotros, en esta novena que se le hace, ¿no? Ínclito descendiente de David, lumbrera de los patriarcas, broche del Antiguo Testamento, que es esta de mi gusto, que se le ocurrió al gran San Bernardino de Siena. A continuación decíamos: esposo de la Madre de Dios, custodio casto de la Virgen. Y ahora, a continuación, hoy comentamos estas tres que siguen. Padre nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. Vamos a hacer unos breves comentarios, pero espero que sean de provecho y San José los haga jugosos para nuestras almas en este audio de hoy, de final de año y previo a la Navidad, en este preciosísimo tiempo que es el Adviento. Padre nutricio del Hijo de Dios. Él no es el padre natural ni sobrenatural del Hijo de Dios. Es Dios Padre. Pero José es el varón justo y casto, puro, honrado y honesto hasta la médula, sincero, bueno, paciente, virtuoso, leal, fiel. Podemos seguir añadiendo elogios, calificativos, elogiosos. Todos le caben a San José. Si no, no lo habría elegido Dios para que fuera el padre nutricio de su Hijo, de su divino Hijo, de su único Hijo, Dios en la tierra. Él es el que va a procurar el alimento tras recibir el pecho de su madre, a la que ya José indirectamente procura y mantiene para que pueda ser así. Él es el que va a procurar el sostén, la crianza y todo lo que va a tener humanamente hablando, en la tierra, nuestro divino Jesús. Jesús de Nazaret. José. Es el hombre trabajador. Era carpintero. Paseando una vez por una calle de Nazaret, pasando más bien por ella, camino de un lugar, yendo con un amigo que ya falleció, ya está con Dios en su gloria, Manuel Sánchez. Qué bueno era Manuel. Manolo el senderista, le decíamos en casa. Murió de 80 y tantos años. Aquel día él tenía 70 y tantos. Pues de pronto, ¡bum!, vimos una carpintería y nos hizo ilusión pensar, esta era la carpintería de San José. Ni que ver, ¿no? Por la situación, pues no. Pero bueno, a lo mejor incluso un día San José, si merecemos el cielo con él, nos dice, pues aquel lugar que visteis que tenía una carpintería, ahí tuve yo también algo en mi trabajo de Nazaret. Pero nos hizo ilusión. Y íbamos con tomavistas, que se decía entonces, ¿no?, cámaras de vídeo, ¿vale? Y entramos y sacamos. Y allí había instrumentos, había unos altillos grandes, recuerdo, era un poco así como un lugar taller, un poco almacén de carpinteros, de carpintería, en Nazaret. Era carpintero José. Duro trabajo el de carpintero, duro trabajo. Porque un carpintero tiene que trabajar de pie, no puede trabajar sentado, trabaja de pie. Y ahora me viene al recuerdo otro conocido, amigo breve del final de su vida, el padre de unos sacerdotes conocidos y amigos míos, que son gemelos ellos, estos sacerdotes buenísimos, y su padre, que era su padre, imagínense, Gonzalo, que ya murió. Murió no hace mucho, después de sufrir mucho los últimos años de su vida, y sin las dos piernas ya. Tuvieron que amputárselas en distintos momentos, porque se enfermaron sus piernas y las fue perdiendo. Nunca olvidaré el día que supe que eso se debía a que Gonzalo había sido carpintero toda su vida, para sostener a su familia, como San José a la suya. Y eso era un trabajo duro, independientemente de la envergadura artesanal y manual del propio trabajo, trabajo de cuerpo y cabeza, sino que todo empezaba por los pies y las piernas, porque se trabaja de pie. El carpintero no puede permitirse el lujo de sentarse mientras está trabajando. Hay que hacerlo inclinado sobre el banco, del carpintero, donde utiliza sus herramientas, sus instrumentos, sus martillos, sus serruchos, sus sierras, sus gubias, bueno, todo lo que trabaja un carpintero, sus metros, sus escuadras. ¿Y cómo le enseñaría a Jesús a trabajar? Hacerse carpintero. Cuando pensamos por pensarlo, o tratamos de imaginar así a la adivinación, ¿qué edad podía tener Jesús cuando se fue con Dios Padre a su gloria, José, cuando su trasunto al cielo? Pues no lo sabemos, es un imponderable, pero si le dejó ya hecho un carpintero, yo, personalmente, en mi modesta opinión, siempre se me ocurre pensar que desde luego más de 15 años, y probablemente 18 o 20 o alguno más de 20 incluso, casi seguro, porque era ya un carpintero Jesús. Padre no dejaría probablemente que José terminara sus días en la tierra sin tener el gusto de ver cómo su hijo Jesús iba a poder mantener a su madre cuando quedara viuda. En aquellos tiempos, si una viuda no podía ser mantenida por su hijo, por las circunstancias que fueran, porque no lo tenía, o porque enfermaba, o porque no podía, Ya saben que la vida era tremendamente cruel para las viudas y los huérfanos que no se mantenían. De ahí que Jesús, en su predicación, en su testimonio, en su vida, y ya desde el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, aparezca nuestro Dios y Salvador desde Yahvé hasta Dios Padre, ese hilo continuo, de un tiempo al otro, de una escritura a la otra, de un testamento antiguo al nuevo, como defensor de huérfanos y viudas, como protector de huérfanos y defensor de viudas. Y Jesús en su vida ampare a alguna viuda y le haga, por ejemplo, a la viuda de Naín, que es una aldeilla mínima, en la que Jesús, cuando la viuda va a enterrar a su único hijo y lo que le espera ya a continuación es, bueno, pues toda la miseria y la maldad y la injusticia del macaco humano volcado sobre ella, que era en aquellos tiempos lo común, lo corriente, lo habitual, por desgracia. Pues él le hace el milagro a la madre que va llorando tras el ataúd de su hijo al que van a sepultar. Es viuda y se ha quedado sin hijo, que la pueda defender, que la pueda mantener. Le hace el milagro de resucitar a su hijo y entregárselo a la madre y decir, toma. Ante el escándalo de los cínicos, de los hipócritas, hijos del orgullo y la soberbia de Satán Lucifer, que siempre han estado en la tierra, y además mandando normalmente, gobernando y suponiendo tener autoridad, presumiendo de una autoridad que jamás han tenido, para bien, y ni siquiera para mal, porque la autoridad es algo virtuoso. El poder no, el poder es malévolo y puede ser terrorífico, como el que se ha tenido antes y se sigue teniendo ahora. Bueno, ya ven, de vez en cuando nos iremos alegrando de ser hijos de Dios, que no tenemos miedo ni a nada ni a nadie. Nos lo repite el Señor constantemente. Él está siempre con nosotros y va a estarlo hasta el último día, hasta el último momento, hasta el último instante. Para que cuando oigamos levantaos, nos levantemos y alcemos la cabeza, porque llega nuestra liberación. Yo cada día tengo más ganas de, ya vamos ensayando, ¿no?, el movimiento y demás, para cuando llegue ese día de Madián, ojalá sea en este tiempo nuestro, y lo veamos, y lo suframos, gocemos y nos regocijemos a costa. Continuación en la gloria de nuestro Dios, que viene a rescatarnos, como Jesús aquella vez y en otras ocasiones lo hizo también, se apiadó de la viuda de Naín, de aquel lugarcito, y de su hijo, al que resucitó de la muerte. Bueno, José, cuando deja viuda a María, ya ha hecho como padre nutricio del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, Jesús, Jesús de Nazaret, sea ya un carpintero, seguro. Ya es carpintero, ya tiene una edad. Desde jovencito, desde niño, le iría enseñando, le iría aprendiendo. Y seguro que ya con 14, 15 años estaba hecho un mozo que hacía buenas cosas en el taller. Yo prefiero pensar que cuando el Señor se llevó a José a la gloria, quizá ya pudiera tener Jesús sus 20 años. Nada que ver esas edades con hoy en día, ¿no? Porque si hay un contraste grande, yo hace que soy joven ya bastantes añitos. En fin, no soy octogenario, ¿eh? Pero estoy a punto de ser septagenario. A uno, solo me queda uno. Y nuestra generación, cuando yo tenía 14 años, éramos muy mayorcitos ya en aquella edad, en comparación, en madurez y en desarrollo, en comparación con las generaciones de 14 años, los que tienen ahora, en este tiempo nuestro, 14 años, en general, ¿eh? Siempre hay de todo, pero en tiempos de Jesús, si no eras ya un hombrecito con 14 años, no lo ibas a ser jamás. De manera que con 20, 18, 20, será un hombre. Un hombre carpintero, con su oficio, la clientela que tuviera José en Nazaret y alrededores, que heredó su hijo seguro, y con la que se mantenían con dignidad, sin sobrantes, seguro que sin sobrantes, con mucha modestia, pero lo suficiente para estar en la vida y vivir con una dignidad suficiente, ¿no? Padre nutricio del Hijo de Dios. Cuando nace Jesús, José, que es silencio, que es ocultamiento, que tiene un fulgor interior y un alma esplendente, extraordinaria sin duda, pero que guarda en su interior. Ahora, qué mirada, ¿eh? Qué ojos tenía que tener José. Cuando nace Jesús, siempre me he dado en pensar y en sentir que está María sola, dando a luz a su hijo. No porque la abandone ahí José o José no quiera estar, sino porque María quiere estar sola dando a luz a su hijo. María es la madre de Dios. José no es el padre de Dios. José es el padre nutricio del Hijo de Dios. Hay un cuadro de Jerónimo Bosch, el Bosco, de este autor flamenco de finales, segunda mitad del siglo XV, comienzos del XVI, extraordinario, ¿no? De proto surrealista de la pintura, con unas enseñanzas fuera de lo común de cara a lo que es el final de los tiempos. Una pintura sana y santamente apocalíptica, de una cordura delirante, si se quiere. Concretamente son unas tablas que están en el Museo del Prado. Es un tríptico en madera y pinta una preciosísima adoración de los Reyes Magos. Bueno, es una tabla que tiene muchas cosas que comentar de ella y de ver porque es una preciosidad. Además es en una época en la que el Bosco ya está en la última parte de su carrera pictórica y llegó a pintar primorosísimamente, con una técnica, un color y un gusto exquisito. Él había sido siempre autodidacta y no tiene una escuela que se conozca, ni maestros prácticamente, lo que conociera de crío, pero vamos. Luego él se fue haciendo a sí mismo pintor y una evolución magnífica. Y esto, que está en la parte final de su obra, esta adoración de los Reyes Magos en el portal de Belén, tiene a San José como en un patio, así, según lo vemos nosotros la tabla, pues a la izquierda del portal y allí, como al fondo, como en un patio, está San José. San José no está en el portal, en ese momento está María, la madre con el niño y los pastores, perdón, y los Reyes Magos, adorándole. Luego hay otros personajes, está incluso hecho un fantoche Herodes, que asoma una pierna por un lado, en fin, esas cosas del Bosco fantásticas. Pero San José aparece como al fondo en un patio, delante de un fuego, secando los pañales del niño. Secando unos pañales del niño. Es una delicia, es un detalle anecdótico precioso que pinta ahí el Bosco. Efectivamente, San José a servir a servir a Dios directamente, como padre nutricio del Hijo de Dios. Pero siempre imaginé, digo, que María dio a luz, prefirió, pienso, lo siento así, ella sabía lo inmenso que era lo que iba a ocurrir, tenía que estar expectante como jamás podrá concebir un ser humano, ni en la tierra ni en el universo, ningún ser, expectante, con una expectación ante su parto que no hay palabras, inefable. Y una vez que ya dio a luz, en cuanto oyera el llanto del niño, su primer, o el gorgojeo, lo que hiciera, su manifestación de estar en el mundo, de haber nacido, acudía José, que estaría allá puesto, cerca, lejos pero cerca, sin molestar, atento, para atender inmediatamente a la madre y al niño. No me imagino a José con María, cogiéndola, ayudándola. Puede ser, puede estar completamente equivocado, pero me da la impresión de que María tuvo a su hijo con la asistencia de los ángeles. ¿Quieren? ¿De quién? De Dios Padre y el Espíritu Santo, su esposo. En soledad, como va a estar luego, aunque haya gente cerca, muy cerca, en soledad, para ser Santa María, Nuestra Señora de la Soledad, cuando tenga al final de la vida de Jesús el cadáver de su hijo recién descendido de la cruz en su regazo, en sus brazos, sobre sus rodillas. Pienso que José, tan humilde es José, que se aparta a un lado inmediatamente que ha nacido Jesús, empieza a ser su padre nutricio, el que le va a nutrir su cuerpo, el alimento, le va a procurar su alimento para que no le falte nunca, se pueda criar bien y demás. A pesar de todos los percances que esto va a tener, de todos los impedimentos, el camino de la salvación, el camino de la santificación, el camino que nos lleva a la gloria, es la senda estrecha, es el camino de la cruz, es el camino de la cruz, es el camino del constante sufrimiento, que se soporta con paciencia y con todo el gozo de la futura gloria que nos reporta la esperanza. Creer en la esperanza, fe en lo que esperamos, la gloria que Dios nos tiene prometida. Son pocos los que van por la senda estrecha, son pocos los que la quieren, son pocos los que se abrazan la cruz. Háganlo, se lo aconsejo. Abrácense fuerte a la cruz, porque ese dolor, ese sufrimiento, tanto como el Señor quiera darles en su vida a cada uno, no pidan nunca más del que les dé el Señor, porque pueden caer en orgullo incluso, y no es eso, muchos se equivocan ahí. Y el que Él nos quiera dar, abrácenlo, ámenlo, porque en esa proporción, multiplicado por 100, por 1000, por infinito, será la gloria que van a tener eternamente luego, para siempre, una vez que tengan el gozo de pasar el trance de la hermana muerte, que decía San Francisco de Asís. Pues ese camino, esa senda estrecha de la cruz, ¿cómo no había de tenerla la Sagrada Familia? Ellos son los primeros. Ellos son los primeros. Y entonces ese fantoche, con apariencia real de rey, que pinta el Bosco en esa tabla que recordaba hace un momento, en ese tríptico que está en el Museo del Prado, de la adoración de los magos, de los reyes magos, al niño y a su madre, la madre con el niño, con José, retirado allí en un patio, como trasero, cerquita, ¿no?, del portal, calentando al fuego los pañales para poderlos volver a usar después de lavarlos. Esa senda de la cruz la recorren ellos desde el primer momento. Y ese Herodes, que persigue al niño desde antes de nacer, ya está urdiendo su exterminio, su liquidación, los va a obligar a huir a Egipto. Y esa letanía que viene a continuación de Padre Nutricio del Hijo de Dios, del carpintero honesto y honrado, intachable, leal, fiel, cumplidor, escrupuloso en su trabajo y en su palabra, lleno de un sano y santo honor, sin atisbo de orgullo, ni de amor propio insano, sino todo lo contrario, humildísimo, pero verísimo en su trabajo y en los resultados de él, con sus clientes, pues este hombre es también solícito defensor de Cristo, porque Jesús es el Cristo, es el sagrado, es el divino, es Dios. Y él tuvo esa revelación por el ángel cuando estaba pensando en secreto, privadamente, como hombre discreto y bueno y paciente y humildísimo, el que se sabe que no es nada ni nadie, pero al mismo tiempo siente el amor de Dios y se sabe hijo de él, indigno hijo de Dios, al que Dios cada día le dice: no, hijo, tú eres dignísimo, hijo mío, pero al que de sí propio no le toca sentirse dignísimo, sino indigno en todo caso. En ese misterio de la verdad, que es la humildad. Y hay que Santa Teresa de Jesús, nuestra doctora, nos dejara ese dicho: la verdad es la humildad. Por eso Cristo es la verdad. Porque ¿cabe algo más humilde que Dios, único Dios, Padre, Creador, Todopoderoso de todo, se haga macaquito de este planeta Tierra, mamífero de este planeta Tierra, animal racional, ser humano, varón, hombre? Y tienen que huir a Egipto. A poco de parir la madre, de traernos al Salvador, a las semanas, no podemos decir a los meses, no, a los días, santo cielo, tienen que huir a Egipto. Y José es el solícito defensor de Cristo, porque su Hijo es Dios. Pero no se revela José, no se queja a Dios, se lo aseguro, no le dice: Dios mío, pero defiéndelo tú, es tu Hijo, eres... yo no soy nadie, pero... José agacha la cabeza, se traga el disgusto, la contrariedad, la tribulación, y con toda la paciencia que le cabe al ser humano, aumentada y regalada por Dios, por su buena disposición, por su buena voluntad, por su querer lo mejor para su esposa y su hijo, marcha en un viaje, salen de noche y viajan con el corazón encogido, con la angustia encima, pesando sobre ellos. Y él es el que tiene que defenderlos, a la esposa y al hijo, a María y a Jesús. José, qué grande es José, solícito defensor de Cristo. Y lo va a defender, quitándolo de la presencia del dragón, como nos cuenta en el Apocalipsis. El dragón, Satán, Lucifer, Luzbel, Satán, Belfegor, todos los nombres que quieran, está esperando que la doncella, que la mujer, que es la Virgen María, en esa figura apocalíptica, en el desierto dé a luz a la criatura, al varón, para tragárselo, para devorarlo. Pero le fue arrebatada de su presencia. Una vez que dio a luz, le fue arrebatada la criatura, el niño, y el dragón no pudo comerlo, no pudo devorarlo, no pudo acabar con él. Eso es lo que ha hecho José, tras el parto de Belén, tras el alumbramiento del Hijo de Dios en Belén. Se convierte en el solícito defensor de Cristo de forma ya fehaciente, real. En una aventura, que ríanse ustedes de todas las que pergeña hoy en día la pobre imaginación humana en el cine, y en las novelas, y en las tales, y en las series, en estas cosas que nos entretienen y que distraen los ocios que cada vez se procura más la gente para alimentar los negocios de los negociantes, de los que solo idolatran y tienen idolatría del dinero. Ríanse ustedes, esto sí que fue una aventura de primer orden. Una mujer que está muy recién dada a luz, con un bebecito chiquitín de días, 2, 3 semanas, quizá un mes, o ni siquiera, que marchan. Un viaje larguísimo entonces. Hoy en día, en un día, en un coche, un día, dos, lo hace usted, entre Palestina y Egipto, bueno, naturalmente hay que atravesar desierto, hay que ir por rutas. Cuánto gozo daría Dios, ¿no? Cuánta luz también, cuánto consuelo. Pero nos consolamos cuando sufrimos. El consuelo viene cuando se está pasando dolo, angustia, zozobra, pesar. Es cuando tenemos consuelo, cuando hay motivos de consuelo. Dios no dejaría de consolarles en ese camino, pero ellos arrostraban para defender a la criatura, al ser más precioso que jamás contempló el universo. Eso que Satán Lucifer no ha soportado del Padre, de su Dios y Creador. Es el alcaloide de la estupidez, ¿no? Es la encarnación de la estupidez. Lo que pasa es que últimamente está llegando a unos extremos de estupidez en su delirio desatado, de un calibre tal, que por eso Somos más de uno los que pensamos que quizá no está muy lejos el día de Madian ya, ¿no? Porque ha llegado a un extremo. Esto de que los niños hoy en día puedan elegir lo que quieren ser. Y si el niño quiere ser pato, pues nada, los padres tienen que respetar que el niño quiere ser pato. O la niña gatito. Esto no ha ocurrido nunca, ¿eh?, en la historia. O sea, este desquiciamiento del espíritu humano y de la inteligencia es Satán Lucifer, que está desatado ya. Se sabe en su final. Entonces, bueno, pues son los estrambotes, la coda final. Pienso que tiene que ver con esto, porque si no es inconcebible. O sea, la inmoralidad que reina hoy en el mundo no la ha habido jamás. Ha habido épocas, pues hace poco un sobrino mío, que es muy espabilado, tengo algunos muy espabilados, que tienen mucha cabeza, pues ha acabado filología clásica hace poco, está muy recién acabado y ya ha dado una charla en su universidad aquí en Madrid y sobre la inmoralidad en el Imperio Romano. Bueno, la inmoralidad en el Imperio Romano alcanzó cotas casi inenarrables, pero la actual es mayor, porque la actual es, ha llegado a un grado de degeneración y de ambigüedad y de maldad con tal de liquidar todo lo que pueda ser el principio divino de tal calibre que incluso está bendecido, maldecido diríamos, ¿no?, bendecido por el diablo con las manos de las supuestas, de las presuntas autoridades del mundo, de los grandes organismos y de los países que lideran el mundo. Está bendecida esa inmoralidad. El aborto, la eutanasia, esto de la ideología de género. ¿De género? ¿Qué género? ¿Qué género? Frente a ello tenemos una mujer verdadera, María, y un hombre verdadero, auténticos, María y José, que defienden a Dios, que ha nacido en Belén y que enseguida es atacado y perseguido para su exterminio por el poder del mundo, que es el de Satanás, en la persona de aquel pobrecito desgraciado Herodes, el rey Herodes. Mató a cientos de niños, de bebecitos. Quizá, sí, a cientos, no vamos a decir número, pero porque no lo sabemos. Un grito se oye en Ramá, de Raquel que llora a sus hijos, inconsolablemente. Pero José es el solícito defensor de Cristo. Y él es al que le va a tocar ser el gran héroe que triunfa sobre el mal, el pecado y la muerte. El triunfo de José sobre Satán Lucifer es apoteósico, es definitivo. Con paciencia, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, en santa tensión, en santa tensión, en constante oración, súplica. Y lo dice el Salmo: cuando te encuentres en el peligro, invócame, y yo te ayudaré, te sacaré, te salvaré, y así tú me darás gloria. Porque todo lo tiene en sus planes Dios, Dios Padre. Todo lo tiene Dios Padre. La tentación humana es: y me las haces pasar así, vete por ahí, Dios Padre. Vamos, con el bebé, ¿no has podido esperar que por lo menos caminara para que nos fuera más fácil la huida, el trasiego? No, esa es la tentación del diablo. Que nos queramos encarar y reprocharle a Dios su actuación, su plan, su predicción, su designio. No. La humildad que nos santifica y nos da la salvación y la gloria consiste exactamente en todo lo contrario. Agachamos y humildemente aceptamos de mil amores lo que Él nos quiera dar, lo que Dios nos dé. Lo que Dios nos dé. Tú nos lo das y nos quitas todo. Bendito seas siempre. Bendito seas siempre. ¿Cuántas veces defendió José solícitamente, con toda atención, con todo cuidado, con todo mimo, a su hijo en las calles de Nazaret, cuando era un niño pequeño, un chavalí luego, salía a jugar con los amigos, a la calle? ¿Cuántas veces? ¿Cuánta humillación, sabiendo quién era esa criatura, tuvo que tragar José? ¿Cuántas veces pasó por tonto José, por simple, por ignorante? ¿Cuántas veces le pudo tocar eso para defender a su hijo, para arrebatarle del mal, para esconderlo del zarpazo de la fiera? Muchísimas, muchísimas. En los evangelios apócrifos, en alguno de ellos, se cuentan cosas de la infancia de Jesús. Porque en los evangelios canónicos, ya saben que son el de Mateo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, apenas, se habla de la infancia de Jesús. El de Lucas es el evangelio más de la infancia de Jesús, pero no se menciona apenas. Y José apenas aparece. Tan es así que apenas aparece José y la figura de José, que algún grandísimo santo de nuestra iglesia, en algunos de sus escritos, en los que menciona a todos los santos y todas las potestades celestiales y coros angélicos y demás, se le olvida a José. Se le olvida a José. Como solemos decir, se le queda fuera del tintero. No voy a decir quién, no voy a decir quién. Yo lo quiero muchísimo. Y es un santazo inmenso, pero se le olvida a José. Hablo de un santo de hace siglos, muchos siglos atrás, ¿no? Pero ocurre, pasa. Hasta ese punto, la figura de José está tan como oculta. Él fue callado y humilde. Pero solícito defensor de Cristo, preciosa letanía, que sigue a la de Padre nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, que defendió a Jesús del mal, del pecado y de la muerte. ¿Cómo tenía que ser María y José enseñando a rezar a Jesús cuando era chiquitín, rezando con él, con Dios, rezando con Dios? Porque no debemos imaginar a un requete sabidillo, a un niño pedante, a un niño porque era Dios. No, era un niño, al que enseñarían. Espabilado, gracioso, bueno, la pura gracia andante. Pero Dios es tan delicado con sus hijos y sus criaturas, que seguro que jamás permitió que Jesús, el niño Jesús, apabullara con su presencia, ni con sus actos, ni sus gestos, a sus padres, sobre todo a su padre, que se sabía nada y nadie al lado de su esposa, de la Purísima Virgen María, al que él respetaba con una castidad absoluta. Al 1000%, infinita. Seguro que no. Que nunca se sintieron avergonzados en su comportamiento, reprochados por la divinidad infinita y eterna de su Hijo. Porque era un niño más, siendo quien era. Ese es el gran misterio de Dios. Eso es lo que no soportó, no ha soportado, no está soportando Satán, Lucifer, y le quedan minutos contados, segundos contados, para experimentar eternamente la apoteosis de su fracaso, de su error, por su soberbia. Y la tercera letanía dice: jefe de la Sagrada Familia. ¡Qué jefe! El que habríamos querido tener todos, ¿no? Él es el jefe de la Sagrada Familia. Y sin embargo, si le dijéramos a José, tú eres el jefe, diría, yo, que yo no soy jefe de nada. Yo soy... Sí, él es el jefe de la Sagrada Familia. Él es el jefe de la Sagrada Familia. Él es el jefe de Dios. Dios quiere tener jefe, un jefe, mi jefe, el que nos dirige, el que nos aconseja. Pero qué jefatura la de José, ¿no? Sin imponer jamás. Aconsejando. Qué emoción cuando nuestro padre nos ha preguntado en nuestra vida, nos ha pedido la opinión, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Qué felices nos ha hecho eso siempre, ¿no? Cuando nuestros padres han querido saber nuestro consejo, nuestra opinión, nuestro parecer, para ponderar algo, alguna cosa, algún plan. Hay que imaginar a José siempre así, ¿no? Con esa actitud de compartir su experiencia con su esposa María, su hijo Jesús. Silencioso normalmente, hablando lo justo, justo para todo y en todo, ¿no? Indicando la prudencia, la moderación, la austeridad, pero sin por ello perder ni un momento de alegría y regocijo y celebrar la vida de los hijos de Dios. ¡Qué hogar el de Nazaret! Con su jefe José. Con su jefe José, qué hogar el de Nazaret. Bien, queridas y queridos amigos, padre nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. El grupo humano elemental, padre, madre e hijo, la familia elemental y al mismo tiempo la más universal que haya existido, existe y existirá. Todos queremos estar dentro, en el hogar de Nazaret, dentro del corazón de esta Sagrada Familia, ¿verdad que sí? Y eso a nosotros que conocemos, muchos disfrutáis directamente por vuestra filiación del hogar de la madre como institución religiosa católica, os suena tan familiar y nos suena a los que lo conocemos tan familiar, que es una vivencia que disfrutamos a diario, ¿no? Para mí todo un gozo, iba a decir un sano orgullo, ¿por qué no decirlo? En el buen sentido, poder colaborar y de alguna manera participar en el hogar de la madre, con estos simples, sencillos, a veces incluso un tanto torpes en la manera de producirlos, pero bueno, audios en este blog de cultura y civilización que yo físicamente hago a ciegas porque no veo nunca el rostro de los posibles personas que los escucháis, de las posibles personas que escucháis, ¿no? De la audiencia que pueda haber, pero a la que os siento con enorme cariño del corazón. Feliz Navidad. Felicísima Navidad os deseo. Felicísimo Año Nuevo. Dios os colme por el nacimiento de su Hijo Jesús, de gracia y bendición, de salud, de paz y alegría, cada día del nuevo año. Os deseo de todo corazón. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos tenga siempre en el hogar de la Madre.